Anoten bien, Arcanos 35. Axioma trascendente. Pero antes de empezar el axioma trascendente, vamos a ver el nombre del arcano. El desconsuelo. Así es el nombre. Y en el texto del axioma. Tras de ahora viene lo que fue antes. Y antes fue lo que será ahora. Repito, tras de ahora viene lo que fue antes. Y antes fue lo que será ahora. Como el evento de predicción, promete alarma. Tristezas, obstáculos, acontecimientos imprevistos. Hasta aquí la parte predictiva. Si sumamos entre sí las cifras del arcano 35, tendremos el arcano 8. El número pertenece al patriarca Job. Bien sabemos que Job significa pruebas y sufrimientos de toda especie. Por ello es que no debe sorprendernos el que en tal arcano haya la amargura. Dentro del 35 está el 8. No es extraño que en este arcano encontremos las consternaciones, las melancolías, las tristezas, los obstáculos, etc. Strauss, de 3 más 5, nos da el arcano de todas esas cosas, el 8.
Bien, ya hermanos, estudiamos lo relacionado con Edgar Cayce. Entraremos pues en el tema en la plática de esta noche. Vamos a platicar sobre lo que es la perla seminal, el embrión áureo, etc. Ante todo, mis caros hermanos, es necesario saber que la perla seminal todavía no existe en el animal intelectual equivocadamente llamado hombre. En todos los seres humanos, o mejor dicho, en todos los bípedos trigerados equivocadamente llamados así, humanos, existe el ego, el yo, el mí mismo. Tal yo está formado por un conjunto de entidades tenebrosas, siniestras e izquierdas. Es obvio que dichas entidades personifican nuestros errores psicológicos: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Conjunto pues de todos esos defectos se personifica en los distintos yoes que forman el mí mismo, el sí mismo, el sé de la sabiduría egipcia. Los seres humanos comunes y corrientes, o mejor dijéramos los humanoides comunes y corrientes, no pueden ver los mundos suprasensibles, no tienen las facultades trascendentales que les permitieran penetrar en los misterios de la vida y de la muerte. Eso se debe sencillamente a que tienen la conciencia dormida. La conciencia es la misma esencia. Y está dormida porque está enfrascada entre todos los yoes que constituyen nuestros errores psicológicos. Necesitamos disolver esos yoes para que la esencia o la conciencia se libere. Solo a base de comprensión de fondo y con ayuda de la divina madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, podemos destruir, aniquilar a todos esos yoes que constituyen nuestro ego, nuestro mí mismo. Conforme esos yoes se van aniquilando, la esencia se va desembotellando. Cuando la esencia queda totalmente liberada, entonces despertamos. Podemos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. esencia no se desembotella toda de inmediato. El proceso es metódico, lento. La esencia va desenfrascándose o liberándose conforme vamos comprendiendo y eliminando nuestros defectos psicológicos. Cuando la esencia se libera, en principio, o cuando, o mejor dijéramos, comienza a liberarse, en principio, se forma la perla seminal de la cual nos habla el Tao. Entonces empiezan a surgir los primeros destellos de conciencia despierta. Tales destellos, tales relámpagos conscientivos surgen en aquellas horas en que el cuerpo físico se encuentra dormido en la cama. Es decir, mientras vivimos en esos mundos sutiles de los cuales nos hablan los distintos escritores esotéricos. Comienza uno a darse cuenta de que está fuera del cuerpo físico, de que ya no pertenece al mundo físico, aunque tenga el cuerpo físico. Es obvio que durante el sueño todos los ecos, la esencia, están fuera del cuerpo físico. Pero las gentes entonces sueñan y nada más. Y sueñan porque tienen la conciencia dormida. Cuando la conciencia comienza a despertar, los sueños desaparecen. Y cuando uno está bien despierto, ya no puede soñar. Por ejemplo, en cierta ocasión, mientras trabajaba en el mundo astral, se me escapó un sueño de la mente. De ipso facto me di cuenta de que se me acababa de escapar un sueño, y antes de que tomara forma en esa región suprasensible, lo eliminé, de manera pues que no le di oportunidad como para hipnotizarme o fascinar, porque yo vivo despierto en esos mundos y veo a los que están dormidos. Lo funciono en las regiones suprasensibles. Por aquí, por allá y acullá surgen millares de personas, gente que andan dormidos. Parecen sonámbulos al caminar. Gentes que jamás en su vida se han preocupado por el despertar de la conciencia. Esos soñadores hacen cosas verdaderamente absurdas. Verdad. Un día de esos tantos, encontrándome en cierta casa, vi de pronto que la patrona de aquella residencia sale de su cuarto, se dirige a mí, me abraza ardientemente y hasta me besa. Yo, sorprendido, dije, pero señora, usted me está confundiendo. Sí, me llamaba con el nombre del marido. Un XX fugaz. Dije, pero fíjese, usted está dormida y yo no soy su marido. Me viene usted a besar y a abrazar y toda esa cuestión, pero si yo no soy su marido. Por un momento pareció reflexionar. Y tuvo un despertar, mis caros hermanos. Me miró luego de hito en hito. Se pasó la mano derecha por sus ojos. Y una vez que se convenció de que yo no era su marido, le pidió excusas y se sintió avergonzada. Le dije, ¿se convence? Estaba soñando, usted creía, de que yo era su marido y no era tal. Usted necesita preocuparse, luchar por despertar la conciencia.
Reflexionó un poquito
y se retiró. Así son los dormidos en el mundo astral y también en el mundo de la mente. Cuando uno despierta, esos sueños se acaban y ya ve las cosas tal cual son, no como aparentemente son. El proceso del despertar se inicia, pues, con la perla seminal. Pero tal perla no está formada, hay que formarla. Y se forma con los primeros porcentajes de esencia que suelen escaparse o desembotellarse al destruir los primeros yoes. En algunas personas comienzan a verse en esos relámpagos de conciencia en forma muy insípida, tales gentes se dicen, por ejemplo, a sí mismos: bueno, esto que estoy viendo no es interesante, parece que estoy soñando. ¿Será que estoy dormida? ¿Será que estoy soñando? Naturalmente, tal manifestación psíquica, un principio incipiente de conciencia despierta. Más tarde, conforme el porcentaje de esencia o conciencia se va liberando dentro de esas botellas que se llaman yoes, la perla seminal se va desarrollando. Y entonces ya esas personas no se contentan con decir estoy soñando o parece que esto es un sueño. Su conciencia es aún mayor y pueden exclamar: estoy fuera del cuerpo físico, estoy en astral, no estoy soñando. Claro, esto representa un gasto de energía mayor. Y solo se da cuando ya la perla seminal está más desarrollada. Conforme el trabajo esotérico continúe, conforme vayamos destruyendo a los yoes que forman nuestros defectos, la perla seminal continúa también en sus procesos de desarrollo, hasta transformarse radicalmente, viniendo a formar eso que llamamos el embrión áureo. Tal embrión es en sí mismo alma fabricada. Tal embrión es muy hermoso y bien desarrollado. Puede tener el mismo o mayor tamaño todavía que el del cuerpo físico. El embrión áureo se le denomina también flor áurea. Y cuando ya se establece en nosotros, viene a formar un equilibrio maravilloso entre lo espiritual y lo material. El embrión áureo es el verdadero centro permanente de conciencia. Nos da individualidad. Nos da autoconciencia. posee el embrión áureo. Puede entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. Puede moverse en todos los departamentos del reino a voluntad. Puede estudiar los misterios de la vida y de la muerte en los mundos superiores. Puede recordar sus vidas anteriores. Puede conocer el futuro que le aguarda. Por todo eso, urge que eliminemos el ego, que nos reduzcamos a cenizas, a polvareda cósmica. Ese es el misterio del áureo florecer. Quien desarrolla, pues, en sí mismo el embrión áureo, quien posee la flor áurea, no puede ya olvidar sus vidas anteriores. Y cuando cambia de cuerpo, lo hace a conciencia. Es decir, cuando renace, ya no olvida su propia individualidad, sus vidas pasadas, etc. Las gentes comunes y corrientes solo tienen la esencia, no han formado al embrión ahora. En esas gentes todavía no ha surgido el misterio del áureo florecer. Muchos quieren poder, clarividencia, clariaudiencia, capacidad para entrar y salir del cuerpo físico a voluntad, etc. Yo les digo que quien desarrolle el embrión áureo no tiene por qué preocuparse por tales poderes. Realmente los poderes son flores del alma que surgen en nosotros cuando hemos madurado. Eso es todo. Quien posee el embrión áureo de hecho es clarividente, clariaudiente, telépata. Puede entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. Puede visitar los mundos superiores, el astral, el mental, el causal, etc. El camino para la formación de ese embrión no es otro sino el de la disolución del yo, del mí mismo, del sí mismo. Tal yo, como les digo a ustedes, está formado por nuestros defectos. Y estos últimos están personificados en los demonios de ser. Cualquiera que estudie la sabiduría de los egipcios podrá evidenciarlo. Es urgente, pues, que los hermanos comprendan la necesidad de formar en sí mismos el embrión áureo. Cuando éste logra su plena autorrealización, su absoluto desarrollo, se convierte, dijéramos, en una gema preciosa. Pues ese es el objetivo real, no solamente de nuestra existencia, sino de todas las existencias anteriores o futuras. Una vez que se ha logrado que la flor áurea, que el embrión áureo resplandezca en nosotros, viene la unión con la superalma. Esa de la cual nos hablará Emerson. Esa superalma de la cual nos hablará Goethe, el autor del Fausto. Un lenguaje, dijéramos, de tipo orientalista o teosofista. Tal superalma es conocida como Manas Superior. Sabemos que existe también el Manas Inferior, pero a él, a este último, no nos estamos refiriendo. Obviamente estamos citando al Superior Manas, al tercer aspecto de la Trimurti, Atman Buddhi Manas. Y esto es necesario conocer. La fusión del embrión áureo con la superalma nos convierte de hecho en individuos sagrados, en hombres auténticos, legítimos, verdaderos. Es difícil a simple vista hacer diferenciación entre lo que es un homúnculo racional o animal intelectual y lo que realmente es un hombre auténtico. La realidad es, mis caros hermanos, que para ser hombre auténtico hay que haber adquirido el embrión áureo. Hay que haber también logrado la fusión del embrión áureo con la superalma. Y por último, hay que estar bien vestidos con el traje de bodas del alma, aquel famoso tosoma helíaco de los viejos alquimistas medievales. Un embrión áureo bien vestido con su traje de boda y debidamente fusionado con la superalma es de hecho un hombre auténtico. Tal hombre puede estar encarnado o desencarnado, pero es un hombre donde quiera que se encuentre. El animal intelectual aparentemente es hombre, mas no lo es. ¿Por qué? Primero, porque no posee el embrión áureo. Es decir, no tiene un centro de permanente, de conciencia permanente. No tiene una legítima individualidad. No posee autoconciencia. Por tal motivo es irresponsable. Dentro de él solo hay un conjunto de yoes. Quiero salir a dar un paseo, dice, por ejemplo, el yo del intelecto, le digo, el yo del movimiento. Inmediatamente riñe a aquel otro yo que se relaciona con el intelecto y dice, no, yo no quiero un paseo, yo voy a leer el periódico. De pronto aparece sobre la mesa del comedor el plato delicioso. Y entonces clama diciendo el yo de la digestión,
el yo del estómago.
No, yo ni voy a pasear, ni voy a leer periódicos. Tengo hambre y prefiero comer.
Vean ustedes, hermanos, esa riña de yoes. No hay allí, pues, verdadera individualidad. Allí no hay sino un conjunto de yoes que pelean por la supremacía. El que no ha, pues, desarrollado el embrión áureo no es un sujeto responsable. Comprender esto es vital, mis caros hermanos. Además, el que no ha alcanzado el estado humano, aunque crea serlo, no lo es, porque ni siquiera está vestido con el traje de moda del alto. Es decir, con los cuerpos solanos. Se parecen, pues, el animal intelectual y el hombre, pero son diametralmente opuestos, completamente diferentes el uno del otro. El animal intelectual es una semilla que podría desarrollarse y dar origen al hombre. Desgraciadamente, la mayor parte de esas semillas se pierde. Rara es la semilla que germina. Millones de seres humanos, o de humanoides, mejor dijéramos, ingresan constantemente en la involución sumergida de los mundos infiernos. Muy raro es el animal intelectual que verdaderamente anhele la autorrealización íntima y que se sacrifique por ello. Cuando uno ha llegado a la autorrealización, cuando ha formado el embrión áureo, ya verdaderamente es hombre en el sentido más completo de la palabra. Sí, pues, les invito a ustedes a la reflexión.
A ver, maestro, mi pregunta desde luego no es cierta nada de doblez. Es absolutamente sincera. Se dice, me acaba usted de decir, que mientras no logramos el desarrollo de la emoción áurea, no somos responsables. Entonces, ¿qué decir? Que si erramos mientras no nos desarrolla la emoción, el karma no existe para uno.
Eso de responsable tiene varias acepciones. Decimos responsables en la forma de autoconciencia. Responsables en el sentido trascendental de la palabra. Claro, que el karma existirá siempre, aunque en menor grado de conciencia, menor grado de karma. Por otra parte, a mayor grado de conciencia, mayor grado de responsabilidad. Y el que añade sabiduría, añade dolor, dice Salomón. Somos responsables cuando lo tenemos embrión áureo, dentro de un estado relativo y circunstancial. Se nos compadece mucho y realmente no se nos castiga con todo el rigor que merece. Pero cuando adquirimos el embrión áureo, nos hacemos verdaderamente responsables en el sentido trascendental de la palabra. Y entonces pagamos el doble de lo que vale realmente la falta cometida. Porque a mayor grado de conciencia, mayor grado de responsabilidad. Así es que he querido hablar. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos?
Maestro, el embrión áureo se dice que está formado en el bodhisattva. El caso de un bodhisattva caído que tiene su embrión áureo, considero de que no puede manifestarse en toda su expresión por estar embotellado en él.
Así es, los bodhisattvas caídos, por ejemplo, el embrión áureo está embotellado entre el yo pluralizado. Debido a eso, pues duerme hasta cierto punto. No totalmente, sino hasta cierto punto. Tiene más responsabilidad y por ello se le castiga el stop. Los bodhisattvas caídos, si no se levantan, entran a los mundos infiernos, condenados por tres delitos. Primero, haber asesinado al Buda. Segundo, haber deshonrado a los dioses. Tercero, distintos delitos. Hay más castigo para el bodhisattva caído porque tiene el embrión. Por lo tanto, él no quiere disculpar. A él la ley lo castiga en todo su rigor. Eso es todo. Abre.
Maestro, en la actualidad hay algún que vivo en el anterior audio. Ya
desarrollado.
Ya desarrollado.
Si lo hay. Yo soy uno de ellos, a sus órdenes. Pues fuera de mí, hay muchos bodhisattvas, hermanas, caídos, que tienen el embrión áureo desarrollado. Y hay también muchos bodhisattvas que no están caídos y tienen su embrión áureo desarrollado. De manera que esto de la disolución del yo es muy importante, porque mediante la disolución del ego conseguimos formar el embrión áureo. Es urgente disolver el ego, reducirlo a polvo, a cenizas. ¿Ya han entendido? Bueno, hermano, ¿hay alguna otra pregunta?
Entonces, el nacimiento del embrión áureo no es un problema exclusivamente sexual.
En ello están varios aspectos. Si vamos a lo exclusivo, desde el punto de vista del sexo, es obvio que nosotros también somos hijos del sexo. Porque nuestros cuerpos físicos se formaron mediante la cooperación de un solo esperma y un óvulo. En cuanto al embrión áureo, propiamente dicho, también allí está la fuerza sexual. En primer lugar, tengas en cuenta que los yoes que personifican nuestros errores toman forma gracias a la gente sexual, aunque sea en su aspecto negativo, en la zona, pues, del plexo solar, y luego surge a la existencia. En otras palabras, lo ideoplástico cristaliza tomando forma mediante la gente sexual en el plexo solar, y luego surge a la existencia en forma de yoes. Bebí gracia, por ejemplo, hermanos. Tenemos un impulso de ira, un coraje con otra persona. Ese coraje nos sentimos terriblemente irritados. Quisiéramos golpear al prójimo. Entonces esa actitud psicológica nuestra asume una figura con nuestro parecido, con nuestros ojos, con nuestro mismo rostro, etc. Una figura dentro de la cual queda embotellada parte de nuestra conciencia ofendida. Esa figura no es algo muerto, no es una pintura, no es un animal disecado, es algo que tiene realidad, que vive. Esa figura es una criatura viviente, y gracias a la gente sexual toma forma en el plexo solar y luego surge de allí. ya lleva dentro algo de nuestra conciencia. Así se forma lo yoes. ¿Podrían ustedes decirme, bueno, pero qué tiene que ver el plexo solar con la energía sexual? Y sería una objeción correcta. Claro, de nuestras glándulas sexuales se levantan vapores seminales. Hidrógeno, C2. Y de nuestros órganos sexuales también se levanta la antitus, el fuego antitético, el fuego, dijéramos, izquierdo del abominable órgano con la antiguidad. Se acumulan en el plexo esa sustancia, y es mediante esa sustancia, hidrógeno C12 y fuego negativo fatal, que toma forma lo ideoplástico, el fantasma de la ira, tal como la hemos sentido. Así surge el plexo de la región ventral, lo que se llama un yo de ira, un yo de coraje, un yo que tiene nuestra misma figura, que vive, que alienta, que puede moverse en todo el espacio, etc. En ello hay pues material sexual, es obvio. Pues cuando nosotros dirigimos, bueno, nuestra energía creadora contra tal o cual yo, lo desbaratamos. ¿No dice acaso la homeopatía similibus curato? Un dicho vulgar dice por ahí, contra mordeduras de perra, pelos de la misma perra. Y es verdad. Ese es el lema de la homeopatía. Así pues, si esos yoes han cristalizado mediante el agente sexual negativo, es obvio también que mediante el agente sexual positivo podríamos desintegrar, reducirlos a polvo. Por eso es que, primero, hay que comprender el error. Segundo, hay que rogar a la Divina Madre Kundalini para que ella utilice la energía sexual. Rogarle que desintegre, que reduzca a polvo al tal o cual yo, al yo que hemos comprendido a polvo. Y entonces este se desintegra, se reduce a polvo. Cuando eso sucede, la esencia se vive y toma forma en el embrión áureo. Por ello es que tal embrión está íntimamente relacionado con la energía sexual. ¿Entendido? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, hermano?
Maestro, en uno de los libros del maestro Krumneller dice que es tan fuerte la capacidad, la potencia de la práctica del arcano ZF, que en ese momento, dirigiendo el pensamiento, supongamos, a asesinar a una persona a distancia, se lograría.
Es claro que sí, pero cuando se tiene la clave I, que está formada por dos letras, I, T, I. Pero para tener esa clave hay que haberla recibido de labios a oído, y al murmuro. Yo tengo esa clave, la conozco.